Cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Manos Unidas, 902 40 0707 o manosunidas.org. Su mañana es hoy.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Siempre hablamos de la Fundación Sur y también comentamos y recibimos también en los estudios, sobre todo en el programa Africanía, a personas que decimos que son padres blancos, que son misioneros de África, y más o menos les iréis conociendo, les habéis ido conociendo. Pero bueno, hoy pretendíamos hacer un poco, contaros un poco quiénes son, y desde 1979 además son los fundadores del CIDAD, del Centro de Información y Documentación Africana, que es lo que hoy en día conocemos como la Fundación Sur. Se llamaban los padres blancos o los misioneros de África, porque en los primeros tiempos su hábito era religioso, a imitación de la forma de vestir de los habitantes de África del norte, de las chilabas y los albornoces de lana que llevaban los magrebíes de la época. La vida, por supuesto, ha ido evolucionando y los misioneros de África con ella, y ahora visten de paisano, ya no, ni mucho menos Clairman, ni la camisa con matrícula, como dice Antonio, que esos son esos horribles alzacuellos de plástico. Pero bueno, también la vida les ha llevado a hacer cambios mucho más trascendentales, como por ejemplo, Antonio, los padres blancos, en este caso negros. Bueno, ¿qué pasa con los padres blancos que tenéis? Además, habéis puesto hasta un superior general que ahora mismo es africano.
Ahora mismo es africano. Pues mira, esta pregunta me la han hecho muchas personas al ver la disminución de las vocaciones misioneras en la vieja Europa y también en ciertos países de América del Norte, como Canadá, donde tuvimos muchas vocaciones para misiones de África. Pero te puedo decir que nuestro fundador, el cardenal Carlos Lavillerie, que era arzobispo de Argel y fue primado de África en Cartago, ya lo preveía al final del siglo XIX con una visión profética, porque él, al despedir en 1879 a la primera caravana de misioneros que embarcaban para el África Oriental, les decía: dice, vosotros vais como pioneros, pero la auténtica evangelización de las culturas africanas será realizada por los propios africanos una vez que sean cristianos y apóstoles. Y en eso estamos ahora.
Antonio, ahora en este año y en el pasado que celebrábamos los 50 años, de alguna forma, fueron fechas diferentes, pero celebrábamos de alguna forma los 50 años de la descolonización, ¿cómo relacionas tú esto con las independencias?
Pues mira, en la década de los 60 del siglo pasado fue el periodo en que accedieron a la independencia la mayoría de las colonias africanas. A esos grandes grupos que había, el imperio colonial inglés, francés, luego las provincias ultramarinas portuguesas, bueno, nuestra pequeña Guinea Ecuatorial, etc. Pero ya en 1939, el Papa Pío XII ordenó a los primeros 12 obispos africanos, entre ellos Monseñor Kiwanuka, que era padre blanco, que es pariente de los mártires de Uganda. Eso ya fue excepcionalmente que fuera padre blanco este hombre en aquellos tiempos. Y la jerarquía se fue africanizando poco a poco. Y claro, este movimiento se aceleró durante el Concilio Vaticano II, que estaba en plena crisis de independencias. Y luego Pablo VI le dio también un empujón durante su pontificado. Además, Pablo VI escribió una carta, de esas cartas que le llaman encíclicas, que decía un poco universal, sobre el progreso de los pueblos. Y él afirmó algo que en boca de un papa, desde luego, parecía que era extraño. Decía que la evangelización era el desarrollo. Claro, no solo el desarrollo material, sino todas las dimensiones de la persona humana. O sea, el desarrollo integral que abarca lo cultural, lo espiritual, lo físico, lo social, en fin, el medio ambiente. Y ahora, lo que es importante es que así terminó la polémica entre los misioneros evangelizadores y los desarrollistas. O sea, abrir una escuela, construir un dispensario, luchar por mayor justicia social, defender los derechos de los oprimidos y marginados, reconciliar etnias rivales, pues todo eso es evangelizar, o por lo menos preparar el terreno para sembrar los principios del Evangelio tal como hacía Jesús de Nazaret. No se trata de plantar la iglesia, como decían los antiguos, se trata de pasar haciendo el bien. Lo demás viene después. Lo primero es encarnar el mensaje en nuestras vidas, dar testimonio de coherencia con nuestra fe. Luego llegará el momento de explicar los porqués, diciendo a la gente a qué responde nuestra manera de vivir. En último término, los que simpaticen con los discípulos de Jesús, pues querrán aprender su doctrina, pertenecer a su comunidad, practicar sus enseñanzas.
Antonio, ¿cómo contrasta esta involución que está sufriendo, este retroceso que está sufriendo la Iglesia de hoy en día, con lo que ya, la evolución, el progreso, la visión que tenía ya hace unos años? Tú no eres partidario, por lo que me has dicho muchas veces, de, en este sentido hablaríamos como ahora, ¿no?, de hacer aprender el catecismo de memoria.
Hombre, claro que no. Eso es una consecuencia de todo lo anterior. Lo primero toca vivir y luego aprender para saber dar razón de nuestra fe.
Antonio, volviendo un poco a los misioneros de África, ¿qué es lo que está aconteciendo?
Bueno, pues mira, el cristianismo existe, si miramos la historia de la Iglesia, un movimiento pendular que va recorriendo las diversas áreas geográficas del mundo. El cristianismo nace en Palestina y empieza a difundirse en las dos riberas norte y sur del Mediterráneo y llega hasta la frontera del Imperio Romano. Cuando África del Norte, desde Egipto hasta Marruecos, es barrida por la oleada del Islam que penetra hasta la península ibérica, pues la religión de Jesús se extiende por los pueblos del norte y del centro de Europa, aquellos que llamaban bárbaros los romanos, y echa raíces profundas en ellos durante toda la Edad Media. Luego vemos que durante la crisis protestante en el siglo XVI, en que se resquebraja la llamada cristiandad medieval, pues se produce la expansión misionera hacia el África subsahariana y al oriente, gracias a los navegantes portugueses, y hacia occidente con la epopeya evangelizadora de los españoles y los lusitanos por las Américas. Si seguimos la historia, después de la Revolución Francesa, entonces empieza la era colonial europea, que es liderada por Inglaterra y Francia en dirección a África y Asia. Claro, con los militares y los colonos, que eran en mayoría cristianos, pues como ya aconteciera en América, llegan también los misioneros. Y así se van creando iglesias que viven en simbiosis con las iglesias madres de los evangelizadores, que como hombres de su época, pues estaban imbuidos por las mismas ideas de superioridad de nuestra civilización y nuestra religión. En los escritos de los exploradores de aquellos tiempos, pues los indígenas eran considerados salvajes, que practicaban religiones supersticiosas, y entonces pues había que civilizarlos y bautizarlos. En fin, en ciertos países europeos se practicaba la política de integración. El africano era considerado civilizado cuando se mira la manera de vivir occidental y habla la lengua del colonizador. Por ejemplo, yo aún conocía en Portugal el término de indígenas asimilados, que era cuando llegaban a tener el carnet de identidad como ciudadanos portugueses. Y entonces dejaban de ser considerados negros ordinarios.
Antonio, desde tu punto de vista, ¿cómo influye todo esto, esta mentalidad en la Iglesia?
Pues mira, Roma pretendió formar al clero africano como en los seminarios europeos. Los modelos romanos se fueron imponiendo en todo el mundo. Los seminaristas africanos estudiaban en latín la filosofía y la teología escolástica. Lo mismo aconteció con la liturgia. El rito romano en latín era considerado de valor universal. Fue solamente a partir de las independencias y gracias a la reflexión de misioneros de vanguardia y de algunos elementos del clero africano, cada vez más conocedor de sus culturas, que empezaron a surgir tímidos ensayos de adaptación de la liturgia a la mentalidad africana. Pero este movimiento no para en los ritos, porque con la reflexión teológica empiezan a aparecer los primeros ensayos de una teología africana, que bebe directamente en las fuentes evangélicas, las purifica de la ganga cultural occidental y va creando maneras africanas nuevas de ser discípulos auténticos de Jesús de Nazaret.
¿Podemos situar en este momento los padres blancos africanos?
Sí, desde luego. Desde después de la Primera Guerra Mundial, o sea, del 14 al 18, hubo en nuestro instituto misionero algunos africanos. Hace un momento te hablaba de Monseñor Kiwanuka en Uganda, que era pariente de los mártires de Uganda. En Burkina Faso tuvimos al cardenal Zungrana, que ingresó en nuestra comunidad después de ser sacerdote diocesano en Ouagadougou. Tenemos también otro burkinés, Monseñor Tapsoba, que yo conocí en el noviciado y también era sacerdote antes de ser padre blanco. Y luego en Mozambique tenemos actualmente a Monseñor Juan Francisco Sirota, que es obispo de Chimoyo, que ha sido presidente de las conferencias episcopales africanas, es un hombre que habla 12 lenguas. En fin, yo tengo la alegría de decir que fue alumno mío en el seminario interdiocesano de Zogwe. Bien, estos son algunos casos excepcionales. Pues entonces, los padres blancos lo que trataban era de promover la diócesis del clero local. Ahora, una vez estas iglesias particulares han llegado a la madurez, pues ellas también empiezan a enviar misioneros fuera de sus fronteras y encuentran un cauce en nuestro instituto porque aprecian, al fin y al cabo nos conocen y somos sus evangelizadores.
Antonio, ¿cuántos han entrado en el 2010, africanos, me refiero?
Pues mira, en la promoción de 2010 suma 25 sacerdotes ordenados en los meses de julio del año pasado, de los cuales 3 no son africanos, son 2 polacos y 1 de la India.
Para que te quedan 22.
22 africanos, 6 del Congo, 5 de Burkina Faso, 4 de Zambia, 3 de Nigeria, 2 de Kenia, 1 de Tanzania y 1 de Malawi.
Antonio, ¿y en general cómo andáis de estudiantes?
Pues mira, en el curso de 2010-2011, o sea, el curso que está ahora mismo corriendo, hay en total 417 candidatos. Y para que veas la proporción, de estos solamente 59 no son africanos. Hay 10 europeos, 13 americanos y 36 asiáticos. Si quieres saber cómo se reparten los africanos por área geográfica en general, pues de África Austral, quiere decir de Sudáfrica, Malawi, Zambia y Mozambique, hay 56. Del África Central, Congo, Burundi y Ruanda, hay 118. De África Occidental, de las excolonias francesas, hay 61. De las excolonias inglesas, como es Ghana y Nigeria, hay 41. De África Oriental, también eran colonias inglesas, Tanzania, Kenia, Uganda, 70, y al final de Etiopía, 12. Podemos decir que por cada europeo, americano o asiático, hay 6 candidatos africanos.
Antonio, todo esto, ¿qué conclusión sacaríamos de todas estas cifras?
Bueno, pues yo creo que con estas cifras distribuidas por áreas geográficas se puede tener una idea del reparto de las vocaciones misioneras de los africanos que salen de sus países para hacer la misión, lo que se llama agentes, es decir, la misión fuera de su propio país.
Lo contrario a lo que sucedía, ¿no?
Ya, porque ahora, igual que los europeos salíamos de nuestra tierra para ir a África, al africano que se hace misionero también tiene que salir de su país para ir a hacer misión en otro país africano. Entonces, claro, pues o los que están de territorio francés tienen que aprender a lo mejor inglés, además de las lenguas africanas, y solamente en Mozambique es donde se habla portugués, es un poco una excepción, donde tampoco somos muy numerosos. Pero eso, la formación se realiza en estas 2 lenguas. Y luego ya una vez en la misión, pues se estudian las lenguas de las etnias con las que tenemos que convivir. Pero en fin, es una esperanza saber que los padres blancos no se están acabando, sino que están reproduciéndose en África, aunque sean padres blancos negros.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.